En estos momentos, las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, momento en que arrancamos estas 4 horas de radio de El Enfoque, de aquí hasta la medianoche, y con los compañeros, con la redacción de El Enfoque, los compañeros técnicos y la redacción de compañeros para hacer estas 4 horas de radio. A partir de las 10 de la noche estaremos con Esther Jaén, con Eurico Campano y con José Marcos, los contertulios de esta noche, para analizar la actualidad. La actualidad que pasa directamente por la estela que nos dejó el 26 de mayo, el día de las elecciones autonómicas, municipales y europeas. Nos estamos dedicando a mirar con lupa los movimientos de Ciudadanos, el Partido Socialista, el Partido Popular, qué van a hacer, dónde pueden pactar, dónde no. Me parece que hay mucho fuego de artificio, demasiado fuego de artificio para saber cuál va a ser el final de esta historia. Nos podemos equivocar, naturalmente que sí, pero lo normal, lo que es consecuente con lo que hemos escuchado en los últimos días, es que lleguen acuerdos. Desde luego en Madrid son inamovibles los acuerdos entre Ciudadanos y el Partido Popular, y que haya algunos acuerdos cumpliendo con la vocación, quiera o no quiera Albert Rivera, de su partido, de ser un partido bisagra, de ayudar a la gobernación en Castilla y León, quizá al PSOE, en Aragón al PSOE. Ya veremos pues qué es lo que pasa, porque tiempo hay, no mucho, pero tiempo hay, para los ayuntamientos hasta el 15 de junio. El papelón que tiene Ciudadanos es tremendo con respecto a qué hacer con el PSOE y cómo actuar con Vox. Las dos cosas son muy complicadas. Diría uno que con el PSOE la ecuación está despejada. En la pregunta de cómo actuar con Vox, me parece a mí que es bastante más complicado, más difícil. La verdad es que el partido de Rivera tiene la llave en Aragón, en Murcia, en Castilla y León y en esta comunidad autónoma en la que les hablamos, que es Madrid. Y todo esto nos lleva realmente a preguntarnos un poco, llevándonos a la exégesis, llevándonos al comienzo y al arranque de la marca de Ciudadanos, ¿qué es realmente Ciudadanos en un momento como este? ¿Es un partido de centro? ¿Es un partido de centro-derecha? ¿Es un partido liberal? ¿Fue un partido socialdemócrata? Y en todo caso, ¿qué queda de todo aquello? Es difícil de entender, y seguramente que es una pregunta nada fácil y quizá un poco incómoda para aquellos que votaron Ciudadanos el día 26. ¿Qué es realmente Ciudadanos? ¿Un partido con vocación o un partido que, a pesar de la vocación de gobierno que tiene, no tiene más que asumir la verdadera realidad y no el deseo de su presidente, que es solo un partido bisagra? No saber qué se es un momento como muy delicado, sobre todo en este momento especialmente sensible. Ya les digo que en realidad, lo quieran o no en Ciudadanos, Rivera ha vuelto a su realidad. Y la realidad es que preside un partido bisagra que sueña con ser determinante y alternativo de gobierno. Pero eso no es lo que dicen los votos y la forma en que se ha votado el día 26. Convendría pues que explicara a sus votantes, a la votancia de Ciudadanos, qué quería decir cuando decía que con el PSOE ni agua, y menos con Sánchez y el sanchismo, y que ahora se dispone a apoyar a todo aquel socialista que lo necesite, si este, ya ven ustedes qué difícil lo pone Albert Rivera, si este abjura del independentismo y de las políticas territoriales del Partido Socialista. ¿Y cómo se hace eso, señor Rivera, señor Villegas? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se repudia del independentismo? Y sobre todo, ¿cómo un militante del Partido Socialista Obrero Español puede o se va a atrever a renegar de su secretario general? ¿Cómo se reniega de Pedro Sánchez sin que vaya a pasar algo?
Veremos si en algún sitio hay alguien que reniegue de las políticas de Sánchez, que reniegue de los pactos con los separatistas y con los populistas, que crea que hay que aplicar, y es hora de aplicar, el 155 en Cataluña, porque no se puede mantener más esta situación de pulso por parte de los golpistas. Y si hubiera alguien, ahora mismo no lo vemos, pero si hubiera alguien en algún sitio, pues también se podría hablar.
Inocente, señor Villegas. Si hubiera alguien, ahora mismo no lo vemos, se podría hablar. En fin, señoras y señores, ¿qué tiene que hacer, por ejemplo, Javier Lambán para repudiar el independentismo que supuestamente Pedro Sánchez defiende y poder gobernar Aragón? ¿Firmar un papel? ¿Proclamarlo en un comité federal del Partido Socialista? ¿Jurárselo al oído a Albert Rivera? Es un juego de niños bastante indecente, políticamente hablando. Muy difícil se lo pone Ciudadanos al PSOE para llegar a acuerdos. Lo curioso es que hubo un tiempo, en febrero de 2016, que tenemos la obligación de recordar, que ambos firmaron un acuerdo con 100 puntos para gobernar y que estaban felices, y que aquel acuerdo se conoce como el pacto del abrazo. Ya ven ustedes en qué quedó aquel abrazo. Por de pronto, desde el PSOE ya se ejerce una presión bastante florentina y no pequeña para que Ciudadanos considere sus preferencias.
Yo creo que sí, aunque sea por interés propio, porque colocarse en una posición subordinada en Madrid, en una comunidad de veintitantos años de poder ininterrumpido de la derecha, donde todos los presidentes de comunidad están implicados en casos, con los antecedentes que hay y con el papel que puede ocupar Ciudadanos, si no se lo tienen que pensar ellos, porque el rival de Ciudadanos no es el Partido Socialista, sería el adversario. El rival es el Partido Popular.
El rival es el Partido Popular, dice Ábalos, pero una cosa son los deseos y otra es la realidad. Desde Ciudadanos lo primero es entenderse con el Partido Popular, no de forma total y absoluta, pero lo preferente es el Partido Popular. Tampoco se esconden en esto. Lo cual no debería ser una sorpresa para el PSOE, que se ha pasado las dos campañas hablando de las tres derechas.
Voy a tender la mano al Partido Popular para firmar un programa de gobierno, para poner en marcha un gobierno en la Comunidad de Madrid con el Partido Popular. Y es con ellos con los que me voy a sentar y es con ellos con los que voy a firmar un programa de gobierno.
Es Ignacio Aguado, que tiene las cosas muy claras de cuáles son sus preferencias, o sea, el Partido Popular. Él no habla más que de firmar un programa de gobierno, no de quién va a ser el presidente de ese gobierno. Pero por si hubiera dudas en el PSOE, y Ábalos es una persona ya experimentada, un veterano, no es un bisoño de la política que dicen algunos. Es un hombre muy, muy experto ya y que tiene ya algunas ronchas políticas en su haber. Por si hubiera dudas en el PSOE, hay alguien ahí con alguna esperanza, por mínima que sea, de llegar a acuerdos en Madrid. Aquí les dejo a todos ustedes, oyentes de Onda Madrid, una secuencia de testimonios de Albert Rivera, muy pero que muy elocuente, y quizá muy, pero que muy oportuna para este momento.
Sánchez, a tu casa, y Ciudadanos, a la Moncloa.
¿Nos vamos a quedar en casa el 28, viendo cómo Sánchez reedita el Frankenstein?
Yo voy a ser leal a España, no a Sánchez.
Cuando haya que buscar la definición de sin escrúpulos en el diccionario, saldrá su cara.
Tenemos que echar a Sánchez.
Que es una emergencia nacional enviar a Sánchez a la oposición.
Haz que pase pronto el gobierno de Sánchez.
Pues, ¿quién quiere que les diga? Como se dice habitualmente y comúnmente, blanco y en botella, ¿no? Bien. ¿Y Podemos? ¿Qué pasa con Podemos o con Unidas Podemos, para ser más exactos y correctos? Pues que no levantan cabeza. A su descalabro del 28 de abril le siguió el 26 de mayo, que lo ha dejado en un territorio irrelevante. No sé si para el arrastre, pero irrelevante. La insistencia de Iglesias de ser ministro es eso, una insistencia que no se sostiene en ningún momento y en ningún paso político. Podemos carece de fuerza en este momento para pedir un gobierno de coalición. Además de que entre Podemos y el PSOE ya hay diferencias sustanciales, ya ven ustedes, pregunten en Podemos qué piensan de la monarquía, del rey, de la nacionalización de la banca, de un referéndum en Cataluña. ¿Cómo va a gobernar el PSOE con un partido que se niega a que los políticos golpistas catalanes pierdan su condición de parlamentarios? ¿Cómo? Que alguien lo pueda explicar. El presidente del gobierno está en Bruselas. El presidente del gobierno en funciones insiste en que quiere gobernar en solitario y solo ofrece incorporar independientes que puedan ser bien vistos por los progresistas.
Lo que no se entiende en Europa es que un partido que se autodefine como liberal se apoya en la ultraderecha para conformar gobiernos, ni en Andalucía ni en otros lugares. Por tanto, ahí hay una contradicción muy importante por parte del partido del señor Rivera. Hay que quitar el cordón sanitario al Partido Socialista, porque los votos de los españoles mayoritariamente han dicho que es el Partido Socialista quien tiene que liderar esas instituciones.
Pues como dice el Antiguo Testamento, el que pueda entender, que entienda, señor Iglesias, don Pablo Iglesias. Y atentos a las recomendaciones del Banco de España, este es un tema muy importante. El banco ha alertado hoy en dos direcciones. La primera, por el envejecimiento de la población, y por eso pide que no se retrase una reforma de las pensiones cuanto antes. En el informe anual advierte que conforme el votante mediano gane en edad, ahora se sitúa en los 43 años, será más difícil cambiar el sistema, y pide que haya equidad entre generaciones y se tenga en cuenta a los jóvenes, que de lo contrario tendrán que soportar una carga excesiva. Hay otra alerta importante que tiene que ver con el consumo de las familias. Algunos hogares, dice el Banco de España, están siendo excesivamente optimistas a la hora de tomar sus decisiones de consumo y podrían estar entrando en una desconocida zona de riesgo, como ocurrió durante la crisis económica, si las condiciones financieras o económicas se deterioran. Atentos a esta recomendación y a esta alerta que ha hecho el Banco de España. Vámonos ya al Tribunal Supremo, donde continúa el juicio a los líderes independentistas de Cataluña. Hoy, durante la sesión, se han visto varios vídeos que intentan demostrar el delito de rebelión durante los días anteriores y posteriores al referéndum ilegal independentista del día 1 de octubre. Supremo, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Nada de lo que se ha visto en el juicio durante estos cuatro meses indica algo diferente a una rebelión en Cataluña. Por eso la Fiscalía tiene intención de mantener como está su escrito provisional de acusación y elevarlo a definitivo. Eso implica que, por ejemplo, Oriol Junqueras o los Jordis se van a seguir enfrentando a penas muy elevadas de cárcel, 25 y 17 años. El juicio está a punto de acabar, ahora inmerso en la exhibición de los vídeos del 1O. Los más de 100 aportados por el Ministerio Público muestran el acoso y las agresiones a policías y guardias civiles, las tumultuarias concentraciones de protesta con muy poca pinta de pacíficas y la enorme resistencia en los colegios para que las fuerzas de seguridad no cumplieran el mandato judicial de evitar el referéndum ilegal. Después llegará otra película diferente, los vídeos de las defensas y su jornada lúdico-festiva alejada de la violencia.
El segundo punto de interés en el exterior es la Plaza de Toros de Las Ventas, donde se lidian astados de José Escolar para Fernando Robleño, Gómez del Pilar y Ángel Sánchez. Julio Martínez, crítico de Onda Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Primero de los tres festejos continuados de Encaste Alba Serrada, la decimoquinta de San Isidro recibe a los toros de José Escolar y de momento no despide al viento que está soplando y molestando a los de luces y a los que están en los tendidos. En primer turno, toro complicado y exigente de José Escolar, se lo guardó todo dentro y no permitió ni un descuido. Robleño anduvo firme con él y supo darle lidia. Se atrancó con los aceros, el toro no le dejó pasar y hasta seis pinchazos y tres descabellos fueron necesarios para acabar con él. Se fue a Portagayola Gómez del Pilar con el segundo, al que saludó con oficio y solvencia, alejado del toreo estético y buscando la efectividad. Es Noé un torero a tener en cuenta en este tipo de corridas. Su cuadrilla pasó un quinal para cumplimentar la lidia, abriendo a una conocida en barrera del 6 y en los bajos del 5 planteó la faena. Marco rápido el toro, que todo lo quería por el derecho, pronto y en la mano, como decía Chenel. Se afanó el torero en darle tiempo y extraerle los muletazos con sacacorchos. Mucha fachada y poco sometimiento. El trasteo se hizo largo y quedó la sensación de que el toro, pese a sus complicaciones, tenía guardadas embestidas como para lucir una lidia distinta, pero que siempre agrada en las ventas. Tampoco lució con la espada. Turno ahora para Ángel Sánchez.
Gracias, Julio Martínez. Luego a las 10 la crónica completa de este festejo en las ventas. Vamos ya con los titulares del día, con Gloria Risco y con David Moreno. Estrasburgo da la primera victoria al constitucional ante Puigdemont.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desestimado la demanda presentada por Carles Puigdemont, Carme Forcadell y otros 74 diputados contra la anulación del pleno de octubre de 2017 en el que se iba a declarar la independencia de Cataluña.
La Fiscalía mantendrá la acusación de rebelión contra los líderes soberanistas.
El Ministerio Público considera que ha quedado acreditada la existencia de una violencia permitida y dirigida por los líderes independentistas del procés que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo.
La justicia reabre el caso de las viviendas públicas vendidas por Ana Botella.
Por segunda vez, la Audiencia Provincial va a investigar la venta de más de 1.860 viviendas municipales vendidas por el Gobierno Municipal de la Popular Ana Botella en 2013. El Tribunal estima así el recurso interpuesto por el PSOE, la Empresa Municipal de Vivienda y la Asociación de Afectados.
Enorme operativo policial ante la final de Champions.
4.700 efectivos van a integrar el dispositivo de la final que el sábado disputarán el Liverpool y el Tottenham en el Wanda Metropolitano. Vendrán casi 100.000 aficionados ingleses que se agruparán en dos zonas de la capital donde la venta de alcohol quedará prohibida desde las 5 de la tarde.
En Barcelona, Ernest Maragall define su estrategia tras las elecciones.
El ganador de las elecciones municipales en Barcelona se va a reunir este miércoles con Ada Colau y Elsa Artadi por separado para abordar pactos. Busca primero un acuerdo de investidura y después uno de gobierno, aunque no descarta hacerlo en solitario.
Un nuevo recuento de votos en el Ayuntamiento de León podría dejar a Vox sin sus dos concejales.
Que irían al Partido Socialista y a la Unión del Pueblo Leonés. Se han detectado errores en 12 mesas electorales de León Capital a la hora de volcar los datos del recuento que romperían el empate de 9 concejales obtenidos por el PP y el PSOE en ese ayuntamiento.
Y dos exalcaldes del Partido Popular entre los investigados en la operación de la empresa municipal de vivienda de Las Rozas.
Bonifacio de Santiago y Fernández Rubio figuran entre los 20 investigados en esta operación desarrollada en Las Rozas por presuntos delitos de prevaricación y malversación en el ayuntamiento. También figura como investigado Mario de la Fuente, candidato del PP en Robledo de Chavela.
Pues nos lo pone fácil la actualidad, de presuntos delitos de corrupción a presuntos delitos de corrupción también en el mundo de los alrededores del fútbol. No exactamente en el fútbol, pero en los alrededores tangencialmente, digamos, ¿no? Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
También en el 105x70, que estamos hablando de futbolistas y de la corrupción que también intoxica al fútbol. Operación Oikos, al menos 3 partidos amañados, 10 detenidos, 21 investigados y 3 posibles delitos. Pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales. Las penas previstas oscilan entre los 6 meses y los 8 años y la operación sigue abierta y podría haber novedades en las próximas horas. Además, en el partido de las 9 vamos a hablar del caso Ramos. Oiremos a Florentino Pérez y a un peso pesado de la plantilla, Dani Carvajal. Hablaremos de mercado con Suso García Pitarch y recibiremos la visita de Gabriel Enguema. Hacía 14 años que el boxeo no tenía un campeón de España de pesos pesados y el madrileño lo ha sido este fin de semana.
Eso a partir de las 9 con Rodrigo de Pablo. Ahora, ¿qué nos cuenta Sinoa González? El tiempo. ¿Qué tiempo viene? Calor, ¿no?
Pues que viene calor, aunque es cierto que hoy ha descendido un poquito el termómetro respecto a ayer. No, no sé lo habréis notado. No, pero ni lo habréis notado.
No sé qué decir.
Porque con el sol que ha hecho, la sensación térmica ha sido superior y aunque hemos tenido máximas, pues un par de grados por debajo de las de ayer, 26, 27 en general, pero lo que decimos es que la sensación térmica es superior. Mañana prácticamente igual, el termómetro apenas se mueve, aunque esta noche sí que perdemos algún grado en los registros nocturnos. En cualquier caso van a seguir siendo valores muy suaves. Y lo que decía, esa tregua, por llamarlo de alguna manera, de hoy y de mañana, de las temperaturas a partir del jueves ya se rompe, empieza a subir el termómetro. El jueves ya rebasaremos la barrera de los 30 grados, seguramente en muchos puntos, llegaremos a 31, 32 y seguirá subiendo el fin de semana. Ojo, el sábado arranca el mes de junio, lo va a hacer de manera escandalosa porque vamos a tener máximas de 34, 35 grados. Nos preparamos para pasar mucho calor y además con el cielo, con ese sol que tenemos hoy, pues a partir de mañana todavía más. Lo he dicho, mucho calor y sobre todo pues paciencia y además a refrescarse ya, pues piscinas abiertas, ducha, hidratación, protegerse la piel, esos son los consejos principales.
Bueno, lo normal del buen tiempo, sí, y de la cercanía del verano. Gracias, Ainhoa. Son las 8 y 17 minutos, vamos ya a ver cómo están las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de un accidente en la M40 en Coslada que genera 4 kilómetros de retenciones dirección A2 y que cierra el carril izquierdo al tráfico. Más complicaciones de entrada a Madrid por la A6 desde Las Rozas hasta Aravaca por un alcance, en este caso, prácticamente resuelto.
8 y 17 minutos, la pregunta del día para aquellos oyentes que nos siguen desde Onda Madrid. Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Les preguntamos hoy con quién creen que va a pactar Ciudadanos en los diferentes ayuntamientos y comunidades para formar gobierno. Pueden enviar sus opiniones a este teléfono, 628-09-1117, 628-09-1117. O también nos pueden encontrar en Twitter, @elenfoqueom.
De todas formas, ya nos escuchan ustedes. Ciudadanos se lo está poniendo muy difícil, unas condiciones muy complicadas y duras a los candidatos del PSOE para pactar con ellos. Tienen que renegar prácticamente incluso de su jefe, de Pedro Sánchez, y no es fácil.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Hexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 71 47. Primera entrevista gratuita. Hexes con X.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo,
de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid. Pues
sí,
a mí
¿qué
me
tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el
todo
mes de
lo que
septiembre.
Necesitas para pasar la mañana en buena compañía, lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Es Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Bueno, pues vamos a hacer un poco el juego a los políticos y vamos a marear con ellos también la perdiz, porque de eso es de lo que se trata. Los pactos, quién va a pactar, quién va a ayudar, quién no va a ayudar, con quién se puede pactar, quién pone líneas rojas. Desde el Partido Socialista están pidiendo a Ciudadanos que se aleje de Vox y que facilite gobiernos moderados. Lo ha hecho su secretario de organización, José Luis Ábalos, pero también Pedro Sánchez esta misma tarde desde Bruselas, tal y como cuenta ahora Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez pide a Ciudadanos que elimine el cordón sanitario impuesto a los socialistas y evite pactar con Vox.
Lo que no se entiende en Europa es que un partido que se autodefine como liberal se apoye en la ultraderecha para conformar gobiernos. Y hay una contradicción muy importante por parte del partido del señor Rivera. Hay que quitar el cordón sanitario al Partido Socialista, porque los votos de los españoles mayoritariamente han dicho que es el Partido Socialista quien tiene que liderar esas instituciones.
Sánchez utilizaba la carta de la presión desde Bruselas aprovechando la incomprensión que para el grupo de los liberales europeos al que pertenece Ciudadanos supone ir de la mano con los amigos de Le Pen y Salvini. Desde Madrid, José Luis Ábalos lo intentaba planteando la posibilidad de que los de Albert Rivera lideren alguna institución.
La única posibilidad de que Ciudadanos tenga un perfil político es no subordinándose a los intereses del Partido Popular e incluso pudiendo aspirar a representar alguna de las instituciones.
El PSOE necesita Ciudadanos para conservar Aragón y su capital Zaragoza, también para gobernar Castilla y León y para que Ángel Gabilondo presida la Comunidad de Madrid. Sánchez llamaba hoy a todos a reconsiderar sus estrategias en un mensaje también dirigido a Podemos, que aleja la posibilidad de que los de Iglesias entren en el gobierno de la nación.
Bueno, por Ciudadanos tiene la llave en buena parte de las autonomías, ayuntamientos, en los que todavía no está claro quién va a gobernar, pese a que hay lugares en los que parece más cercano un pacto con el PSOE, como Aragón y Castilla y León. La prioridad es repetir la fórmula andaluza y dejando a Vox sin formar parte de los ejecutivos. Cuéntanos, Flor Carazo.
Ciudadanos dará prioridad a un pacto a la andaluza con el PP y no prevé negociar con Vox en ningún gobierno municipal o autonómico. José Manuel Villegas, secretario general.
Preferentemente lo normal será con el Partido Popular y luego habrá que ver la posición de Vox ante esos pactos, ¿no?
Aunque la formación naranja se muestra abierta a negociar con el PSOE, lo ve complicado. Enfría la posibilidad de llegar a algún acuerdo con los socialistas en comunidades como Castilla y León o Aragón, donde Ciudadanos tiene la llave. Exige a los varones que renieguen de las políticas de Pedro Sánchez.
Veremos si en algún sitio hay alguien que reniegue de las políticas de Sánchez, que reniegue de los pactos con los separatistas y con los populistas, que crea que hay que aplicar, y es hora de aplicar, el 155 en Cataluña.
Ciudadanos no descarta presidir gobiernos autonómicos o municipales. Su prioridad es entrar a gobernar, pero también contempla quedarse al margen y apoyar desde fuera, como han hecho hasta ahora.
En Podemos, por su parte, pese a los malos resultados, no pierden la esperanza de formar parte del gobierno central. Insisten en tender la mano a Sánchez para que les haga un hueco en el Consejo de Ministros, tarea complicada a día de hoy teniendo en cuenta la fuerza perdida tras el 26 de mayo. Beatriz Marín.
A pesar de los malos resultados, Irene Montero insiste en que son clave para poner en marcha gobiernos de progreso en comunidades autónomas. En declaraciones a la cadena SER, afirma que nadie entendería que ahora el PSOE se acercara a Ciudadanos.
Lo que la gente no quiere es que el Partido Socialista primero haga unas elecciones o una campaña electoral diciendo que va a gobernar mirando a la izquierda y que después, con un buen resultado, termine mirando hacia la derecha y termine pactando con Ciudadanos.
Y a pesar de que Pedro Sánchez no contempla que Podemos entre en el gobierno, Montero insiste en ello.
Creo que lo que corresponde ahora es que nosotros, con discreción, sabiendo que va a haber muchísimas presiones para que ese gobierno de coalición no se produzca, podamos trabajar desde la modestia de los resultados que tenemos y desde el hecho de que son determinantes para que pueda haber un gobierno de progreso, pues podamos trabajar para que eso se dé por el bien de España.
Reconoce los malos resultados, pero descarta un relevo en la dirección del partido. Remite a un Consejo Ciudadano que se va a celebrar en breve para valorar los resultados.
Bueno, pues así es como están las cosas. Mientras tanto, continúa el juicio de los líderes separatistas de Cataluña en el Tribunal Supremo. Hoy ronda de visionado de vídeos que intentan demostrar la rebelión que tuvo lugar en Cataluña en los días previos y durante el referéndum del día 1 de octubre. Vamos ya al Supremo, Lupe Ortiz.
El 20 de septiembre en la Consejería de Economía, miles de concentrados, y aunque en la radio no se ve, se puede oír, y no son precisamente cánticos pacíficos.
¿Sois unos fascistas y no tenéis cojones a dar la cara?
También en exteriores o en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por donde pasaron acusados como Carme Forcadell, que animaba a votar en el referéndum ilegal y que pedía la liberación de los detenidos.
Que no esteu sols, que us volem a casa, que us volem amb les vostres famílies, que us volem amb nosaltres, i que no pararem fins que ho aconseguim.
I resistència i empujones i gritos con duros insultos en algunos colegios electorales.
¡Hijos de puta!
Por todo esto y por lo que ha dado de sí el juicio del Procés hasta el momento, juicio a punto de concluir, la Fiscalía no tiene intención de modificar su acusación inicial, la elevará a definitiva y es de rebelión.
Y la noticia económica del día es que España crecerá el 1,7% de media anual hasta 2021, según el Banco de España. A pesar de esta tasa de crecimiento y de una creación intensa de empleo, la principal institución financiera del país alerta de riesgos como la creciente cifra de jubilados, el endeudamiento de las familias o los impactos de la subida del salario mínimo interprofesional. Pablo López.
Una subida cuyos efectos aún no se han podido comprobar, según indica el Banco de España, y es que los mayores costes laborales de un salario mínimo interprofesional de 900 euros aún no se han trasladado al precio, sino que han sido absorbidos por los márgenes empresariales. Preocupa más el crecimiento del número de jubilados, que podría poner en serias dificultades la sostenibilidad de la seguridad social. Por ello, el Banco de España pide un acuerdo rápido del Pacto de Toledo y recomienda incrementar la edad de jubilación, permitiendo combinar trabajo y pensión. Considera que si el pacto se retrasa, habrá un mayor número de jubilados que optarán por medidas que perjudican la sostenibilidad del sistema, como la revalorización en base a la inflación. También recomienda usar herramientas financieras como las hipotecas inversas para garantizar a los jubilados un flujo extra de dinero. Otra advertencia del Banco de España gira en torno a las familias y el optimismo que les lleva a un mayor endeudamiento con bajas tasas de ahorro, una actitud que a futuro podría provocar, según el Banco de España, situaciones desfavorables. Y rechaza también intervenir en el mercado del alquiler, tal y como reclama Podemos. Pide mayores políticas para incrementar el stock de viviendas en alquiler y también incrementar la seguridad jurídica de los propietarios.
Son las 8 y 28 minutos. Les recuerdo la pregunta que está haciendo el Enfoque a todos sus oyentes de Onda Madrid. ¿Creen que pactará Ciudadanos en los diferentes ayuntamientos o comunidades para formar gobierno con el Partido Socialista, o en algunos con el Partido Socialista y en otros con el Partido Popular, o solo con el Partido Popular? ¿Qué es lo que piensan? El WhatsApp del programa es el 628-091-117, 628-091-117, y en Twitter, @elenfoqueOM.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias. Segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. De nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de ese accidente en la M40 a su paso por Coslada, que genera 4 kilómetros de retenciones dirección a 2 y que cierra el carril izquierdo al tráfico. El que ya ha sido resuelto es el accidente de entrada a Madrid por la A6 en Aravaca, pero todavía sigue congestionando esa vía en El Plantío, Majadahonda y Las Rozas.
Las 8:30, vamos ya con la información internacional con María Jara. En Bruselas, los líderes de la Unión Europea se reúnen para comenzar la renovación de los altos cargos.
El encuentro será una toma de contacto para proponer algunos de los candidatos a las instituciones europeas, como a la Comisión Europea, donde algunos nombres ya están en el aire, como el del líder del PP europeo, Manfred Weber, o el principal candidato socialdemócrata, Franz Timmermans, si bien este solo es el comienzo de un largo proceso que culminará en diciembre.
En Japón, al menos 2 personas han fallecido en un ataque con arma blanca en la ciudad de Kawasaki.
El atacante se abalanzó contra un grupo de niños que se encontraba cerca de la escuela y posteriormente se acuchilló hasta quitarse la vida. 2 personas más han fallecido, entre ellas una niña de 12 años, y 16 más han resultado heridas, 5 de ellas de gravedad. El primer ministro de Japón ha condenado el ataque.
Es un incidente horroroso. Siento una gran indignación al ver a niños entre las víctimas. Rezo por los fallecidos y me gustaría expresar mis condolencias a las familias.
Y en Brasil, una oleada de agresiones en varias cárceles de la ciudad de Manaus causa 57 muertos.
Entre el domingo y el lunes, varios reclusos asesinaron a 57 prisioneros de 4 cárceles. Las autoridades han asegurado que 9 reclusos pertenecientes a un grupo de traficantes ordenaron los ataques sobre sus rivales. Los agresores serán trasladados a cárceles federales esta semana.
Esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque, son las 8:32 minutos y estas son las otras noticias de Madrid con David Moreno.
Ningún pacto feliz está claro ahora mismo para gobernar en Madrid. Ciudadanos no renuncia a que Begoña Villacís sea alcaldesa de la capital, mientras el Partido Socialista no da por perdida la comunidad. Y en el Partido Popular tienden la mano a Vox, aunque no comparta algunos de sus planteamientos. Así lo ha asegurado aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, Isabel Díaz Ayuso. Informa Begoña Alarcón.
No cree difícil un entendimiento con Ciudadanos, porque programáticamente ambas formaciones se parecen bastante y aún tiene que reflexionar hasta dónde puede negociar con Vox, aunque reconoce que no comparte muchos de sus planteamientos.
Yo quiero que el votante de Vox sienta que es escuchado. Es como también el de Ciudadanos, porque si gracias a sus votos yo soy presidenta, yo tengo que de una u otra manera recompensar a ese votante. El compromiso es que hay una mayoría de centro-derecha. Eso es lo que nos han dicho en las urnas. Ahora nos tenemos que organizar entre nosotros para que esas políticas sigan adelante.
A Díaz Ayuso le importan más las políticas. Su línea roja es azul, es el camino, y a él se puede sumar Vox y cualquier formación que respete el programa del Partido Popular. El presidente en funciones de la comunidad, Pedro Royán, no tendría inconveniente en compartir mesa con ellos en el Consejo de Gobierno.
Y dentro de esa línea ideológica, programática y de forma de ser y de actuar, pudiera compartir en este sentido un lugar en el Consejo de Gobierno.
Díaz Ayuso considera que ha llegado el momento de dejar de hablar de la lista más votada para liderar gobiernos.
El Partido Socialista busca un acuerdo para frenar a Vox sin dar por perdida la posibilidad de que Ángel Gabilondo presida la Comunidad de Madrid. No descartan incluso apoyar a Begoña Villacís como alcaldesa de la capital. José Frutos.
Los socialistas mantienen su empeño de convencer a Ciudadanos para que propicie un gobierno de Ángel Gabilondo. Creen que en la formación naranja puede pesar el deseo de no identificarse con Vox. José Manuel Franco, PSOE de Madrid.
La alternativa está clara. O entra la ultraderecha en el gobierno de Madrid o gobierna el señor Gabilondo.
Franco incluso no descartaba en La Sexta apoyar a cambio a Villacís en el ayuntamiento.
Estamos dispuestos a hablar absolutamente de todo, insisto, para formar gobiernos de progreso y gobiernos que cambien la situación política en la Comunidad de Madrid y, por supuesto, en el Ayuntamiento también.
Intentos inútiles por lo escuchado al número uno de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado.
Voy a tender la mano al Partido Popular para firmar un programa de gobierno, para poner en marcha un gobierno en la Comunidad de Madrid con el Partido Popular. En el gobierno que yo quiero negociar solamente habrá miembros de PP y de Ciudadanos.
Y, por tanto, sin consejeros de Vox.
En el Ayuntamiento de la capital, Partido Popular y Ciudadanos acercan posturas y una de las primeras medidas, si José Luis Martínez Almeida es alcalde, anular Madrid Central no será un impedimento para llegar a un acuerdo, Mar García.
Madrid Central no será un problema que impida el pacto para la ciudad, Mariano Fuentes, concejal electo de Ciudadanos.
Realmente revertir toda la pésima gestión que ha utilizado Madrid, en este caso ahora Madrid, con respecto a Madrid Central. ¿Qué hablamos de mejorarlo? Pues no va a haber líneas rojas, teniendo en cuenta que lo que queremos es lo mejor para la ciudad de Madrid.
El Partido Popular mantiene su promesa. Madrid Central será sustituido por áreas de prioridad residencial, las que ya existían. Inmaculada Sanz, concejala electa popular.
Vamos a abrir ese perímetro que en este momento está cerrado a cal y canto y que desde luego vamos a volver al sistema anterior, que es lo que habíamos dicho, ¿no? De áreas de prioridad residencial, de zonas de prioridad residencial más pequeñas y permitiendo circular por las vías principales del centro.
Desde el actual gobierno, la delegada en funciones, Inés Sabanés, arremete contra el Partido Popular. Acabar con Madrid Central no es viable, es parte de un plan obligatorio por la Unión Europea.
Y más del Ayuntamiento, la Audiencia Provincial reabre el caso por la venta de 1.860 viviendas de la empresa municipal a fondos buitre en la época de Ana Botella. Ve indicios de presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude. Ángel García.
La Audiencia Provincial anula el archivo del caso después de que en diciembre de 2018... el Tribunal de Cuentas condenara a la exalcaldesa popular Ana Botella y a otros 7 miembros de su equipo a abonar un total de 25,7 millones de euros por el perjuicio realizado a la hacienda pública con la venta de esas viviendas públicas a dos fondos buitre. La consecuencia de esa venta, presuntamente irregular, fue la subida de los alquileres y el desahucio de muchos de esos inquilinos. Los socialistas ven así como la Audiencia Provincial les da la razón a su recurso. Mercedes González es concejal del PSOE.
Que aquí hay indicios penales de puestos delitos como son prevaricación, malversación y fraude, que ya de una vez, de dar vueltas y de marear la perdiz, proceda a la apertura de juicio oral, es absolutamente necesario, ¿no? Para todo. No solamente ya que no hemos podido recuperar esas viviendas que se vendieron, sino que por lo menos podamos recuperar la dignidad de la gente que se tuvo que ir.
Así, los dos imputados, Fermín Uslé, antiguo gerente de la AMV, y Alfonso Benavides, el apoderado del fondo Fidere, tendrían que sentarse en el banquillo en un juicio oral. Pero desde el PSOE y desde los afectados entienden que las responsabilidades se extienden al conjunto de la Junta de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Madrid y la propia Ana Botella.
Son las 8:37. Esto es Onda Madrid. Están escuchando El Enfoque.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Encuentra en Activitas la casa de tus sueños. Nueva promoción en Valdemoro. Residencial Los Cerros del Castillo 3. Visítanos en Sima.
Pisos.com. 10 años uniendo personas con hogares.
Afina tu voz, prepara tus cuerdas vocales y viaja gratis a Nueva York. Pero antes, gana el mayor concurso de karaoke de Madrid de Cheers Karaoke. Inscripciones hasta el 28 de mayo y los 8 finalistas tendrán beca para la mejor academia de Broadway. Apúntate en cheerskaraoke.com o en el 650-094-382.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué tal, Javier Peña? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sí, ya buenas noches, aunque...
Hemos quedado que en verano
hay tanta claridad, así que buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido al Enfoque. ¿Cómo estás, querido amigo?
Muy bien, encantado de estar bien. Una semana más con vosotros.
Ya saben ustedes que esta es la cita semanal con Javier Peña, el director de Madrid Trabaja, el programa que escuchamos y pueden escuchar ustedes entre las 3 y las 4 de la tarde en Onda Madrid. Y que es un programa que está pensado y hecho con la cabeza y con el corazón, porque cuando se habla de trabajo siempre se habla de biografías, de historias, claro, de personas, ¿no? Y por eso digo que es la cabeza, es la razón. La razón de buscar información, documentación, datos, allí donde haya algún tipo de alternativa laboral que se pueda hacer pública, y el corazón, porque un director de un programa de radio sabe que detrás de cualquier alternativa de laboral, de cualquier posibilidad o oportunidad, pues hay gente pendiente que probablemente algunas de ellas no lo están pasando bien, ¿verdad?
Evidentemente. Bien sabes tú también que cuando nos sentamos delante de un micrófono siempre estamos pensando en quién nos está escuchando detrás y en los intereses que tiene la persona que nos escucha, y mucho más en una radio pública como esta, que estamos al servicio de los madrileños, y si lo están pasando mal, acompañarles e intentar que revertir esa situación.
Bueno, y darles esperanza siempre, ¿no?
Por supuesto. Porque, y ver que...
porque aquí las ofertas nunca se acaban, esa es la verdad.
No, y luego fíjate que hay un momento muy delicado cuando uno está en el paro, que es una especie de callejón sin salida en el que se encuentra, porque parece que envía un montón de currículum y no le hacen caso. Y siempre hay que decir, hay que perseverar, no hay que toparse contra el muro, sino hay que intentar saltarlo.
Yo tengo la experiencia de amigos y de conocidos que han tenido la mala suerte de estar en el paro en algún tiempo y que coinciden casi todos ellos en que realmente cuando consiguieron volver al mundo laboral fue cuando menos lo esperaban. Una oportunidad, sí, un comentario de alguien, un currículum que das a alguien pero que no tienes ninguna esperanza, aquella persona te estima y se esfuerza y lo coloca bien. No siempre las cosas están donde uno cree, ¿eh?
Fíjate, yo recuerdo hace mucho tiempo el presidente de Cantabria, incluso antes de que la crisis se agudizase, comentó en un programa que a mí me sentó muy mal porque acababa yo de vivir la experiencia, que había que dar una solución a la gente que estaba en paro porque luego se iban al bar. Y se acostumbraban y dices, bueno, es que en el bar se puede conseguir trabajo. Es decir, salir...
¿Qué te relacionas?
Claro, que tienen que hacer las personas que están en paro precisamente es no quedarse en casa.
Claro.
Es participar en actividades de una asociación. ¿Por qué? Porque a lo mejor en esa asociación hay una persona que de pronto en su empresa hay una vacante que...
¡Ay, Dios mío, querido Javier Peña! ¡Qué fácil lo tiene quien vive del presupuesto público desde que tenía pantalones cortos!
Claro,
es que es tremendo esto, ¿eh? Sí. Es que es tremendo. Lo digo por Revilla y por más gente, porque decir eso es desconocer naturalmente las circunstancias de alguien que está en paro. Es que tiene que salir, es que tiene que ir al kiosco, es que tiene que ir a hacer la compra, es que tiene que tomar café en el bar.
Claro. Precisamente sí, el principal error que se comete cuando estás en el paro, que muchas personas cometen, es quedarse en casa. Y yo muchas veces digo, hay que hacerle la guerra al pijama.
Bueno, es que después de quedarte en casa lo que viene es un poco la depresión, ¿eh?
Exacto, ese es el problema.
Bueno, Javier Peña es un caza oportunidades laborales y hoy empezamos con unas oposiciones para la Guardia Civil. Ni más ni menos, queridos oyentes del Enfoque, que 2.200 plazas, Javier.
Es la convocatoria más numerosa de los últimos años, porque es verdad que son unas oposiciones que tienen una ventaja, que siempre sabes que lo comentamos, y es que todas aquellas que se repiten año a año, está muy bien que las preparemos, porque si este año no conseguimos plaza, lo estudiado y lo preparado nos sirve para la convocatoria del año siguiente, y esa es una de las ventajas. La Guardia Civil siempre, todos los años hay convocatoria, lo que ocurre es que hasta ahora no era tan numerosa, de 2.200 plazas. Se necesita sobre todo el título en bachillerato porque se accede a una formación que podríamos decir que es equivalente a la formación profesional, una vez que pasan por la escuela que tienen en la provincia de Jaén. Y desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles nos explicaban que una de las ventajas también que tiene el participar en estas oposiciones es que tú empiezas de guardia civil, dedicado a la seguridad fundamentalmente. Pero después hay un montón de especialidades que realmente pueden interesar a muchos jóvenes.
Cuando Guardia Civil aprueba y supera su periodo de electivo y su periodo en práctica, todos salimos como Guardia Civil de lo que se denomina seguridad ciudadana. Uh-huh. Para que los oyentes lo entiendan, el Guardia Civil que está en la casa cuartel en un pueblecito. A partir de ahí, a los 2 años, en función de la especialidad que quiera hacer, ya podría optar bien por ascender en su carrera profesional o bien por hacer una de las especialidades que tiene la Guardia Civil. Y son enormes, desde montaña, helicópteros, buceadores, motoristas, la naturaleza, servicio cinológico, la investigación policía judicial, incluso biólogos, criminólogos. La verdad es que es un espectro grandísimo para que todo aquel que tenga vocación y quiera profesionalmente sentirse realizado pueda ejercer la especialidad que mejor considere.
Pinta bien, ¿eh?
Por eso digo que es una oportunidad que va más allá, digamos, de lo que es la seguridad ciudadana. Que, por ejemplo, si has estudiado informática y te quieres dedicar a la unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil, pues tienes que pasar primero por esta oposición para después especializarte en ese área.
Hay además mucha gente joven, ¿no?, que está trabajando y luchando por ser Policía Nacional, Policía Municipal y ahora Guardia Civil con estas 2.200 plazas. Y es verdad que una vez que has pasado, como decía nuestro interlocutor, que una vez que pasas el periodo de prueba o de prácticas, las posibilidades, el ramillete que se te da de posibilidades es tremendo, ¿sí?
Claro. Uh-huh. Fíjate, de todas formas hay una polémica que te voy a contar. La edad, es que ahora que has dicho el tema de los jóvenes, está limitada a los menores de 40 años la convocatoria. Yeah. Es curioso porque la Policía Nacional, que antes también tenía esa limitación, la tuvo que quitar por una sentencia judicial y, sin embargo, en la Guardia Civil no lo han quitado. Pero bueno, esos son datos aparte.
Bueno, pues recordamos, es una bolsa de empleo oposiciones para la Guardia Civil con 2.200 plazas. Sí quería hablarles efectivamente de una bolsa de empleo para auxiliares de oficina en el Banco de España.
Hoy el Banco de España, que es trending topic en Twitter, nosotros lo vamos a enfocar por esta oportunidad de empleo que traemos aquí, porque es verdad que el Banco de España parece que no, pero genera muchísimos puestos de trabajo, tienen convocatorias. Yo recomiendo a los oyentes que sean abogados, por ejemplo, que sean economistas, que sean informáticos, que se pasen por la web de empleo del Banco de España, porque ya están anunciadas todas las convocatorias que se van a hacer de aquí a final de año. Pero esta...
¿Hay muchas plazas?
Hay bastantes plazas. Mm. Hay plazas, digamos, fijas, para trabajar de forma fija en el Banco de España, y esta bolsa de empleo, que ahora ya está abierta la inscripción, es decir, que cualquier oyente de El Enfoque puede inscribirse directamente, que es para trabajo temporal. Pero ¿qué ocurre? Que ese trabajo temporal al final se puede convertir en mayores posibilidades, en puntos, para cuando salga la convocatoria de puestos fijos. Estamos hablando de auxiliares de oficina, así lo llaman en el Banco de España, pero para que nos entendamos, es el equivalente a auxiliar administrativo. Prácticamente cumple las mismas funciones que un auxiliar administrativo. Necesita dos elementos fundamentales como requisitos: el graduado en la ESO y experiencia previa de 2 años en los últimos 5 años.
Bueno, aquí no limitan la edad.
Edad, y lo único que limitan, una vez más, fíjate, los idiomas. Yeah. También aquí son necesarios. Nos lo contaba el jefe de recursos.
Bueno, si es que tenemos que, que tenemos que insistir una y otra vez a aquellos que nos están escuchando que sin idiomas y sin inglés ya no se puede ir a ningún sitio.
Claro.
Ya no se puede ir a ningún sitio. Yo siempre... me quedo sorprendido, pero realmente es así. Es que yo a veces que voy a algún lugar de la playa en la que tengo una casa y tal, y hago la compra en un supermercado muy popular y que tenemos en toda España, es que las cajeras hablan inglés.
Claro.
Es que las cajeras hablan inglés. Es que hay taxistas que hablan inglés también. No muchos, lamentablemente, pero lo hablan. Pero bueno, son gente mayor. Cuando estamos hablando de gente joven que quiere labrarse una carrera,
Date cuenta,
idiomas no van a ningún sitio, no van a ir a ningún sitio.
Date cuenta que, por ejemplo, el Banco de España, digamos que maneja muchos informes internacionales y que todos son en inglés. Entonces, aunque el auxiliar administrativo no vaya a intervenir, pero para saber de qué va el documento...
Es el Banco de España y es cualquier alternativa que tengas laboral, enseguida te van a preguntar, hombre, salvo que sea para poner rasillas, y digo con todo el respeto del mundo. Bueno, y depende, porque a veces se ponen rasillas fuera de España también.
Claro. El jefe de Recursos Humanos nos comentaba precisamente los principales requisitos que deben cumplir.
Esta es una posición temporal inicialmente para cubrir interinidades que podamos tener, necesitamos personas que ya tengan cierta experiencia. Entonces, esos 2 años de experiencia en los 5 anteriores son fundamentales. Es cierto que el nivel en este caso es intermedio en cuanto al inglés. Los candidatos pueden presentar o bien una exención a lo largo del proceso o presentarse una prueba que hacemos una vez que hemos ya revisado los currículos.
Aquí seguimos con el director de Madrid Trabaja, Javier Peña, que ahora nos habla de unos puestos de trabajo en Madrid, 200 ni más ni menos, de una empresa que se llama Eventbrite.
Y que seguramente a los oyentes no les suene, pero si yo les digo que es Tiquetea, ya les suena un poquito más, que es esa empresa a través de la cual podemos comprar ticket para diversos eventos. Te voy a explicar porque, además de los puestos de trabajo, es una historia que deja en muy buen lugar a los profesionales de la Comunidad de Madrid. Tiquetea fue una empresa creada aquí en España. A finales del año pasado la compró Eventbrite, que es la multinacional que se dedica exactamente a lo mismo, y la compró. ¿Qué ocurre? Que ellos tienen un departamento de informática, por así decirlo, le llaman de desarrollo, en Estados Unidos. Se han dado cuenta, al comprar la empresa española, que aquí hay unos profesionales de primera categoría en cuanto a lo que es informática. Y que, dicho sea de paso, son más fieles que los empleados americanos, que a la mínima se te van a otra empresa. Con lo cual han creado el primer centro de desarrollo informático aquí en la Comunidad de Madrid. Con lo cual ahora mismo tienen a 80 personas, pero en los próximos 2 años van a ser 250. Y otra cosa también que me ha parecido muy bonita es que van a crear su propia academia, de tal manera que van a formar a sus propios profesionales. Hombre, si vienen de ya con el graduado en ingeniería informática, mejor que mejor. Pero después van a tener una especie de posgrado a través de esa academia. Con lo cual va a ser una oportunidad de empleo y una oportunidad de formación. El responsable, el country manager que llaman, el responsable en España de Eventbrite, nos contaba en Madrid Trabaja exactamente el tipo de profesionales que van a necesitar.
El objetivo aquí es triplicar y poder llegar a unos 250 empleados en los próximos 3 años. Y el principal crecimiento va a venir justamente por poder incorporar a perfiles de ingeniería, de diseño, de product managers que ayuden a que Eventbrite como plataforma pues sea todavía aún mejor. Exactamente, son ingenieros de software, programadores, lo que serían diseñadores de producto y lo que también se denomina product managers o gente que decide cómo tiene que ser el producto, ¿no? Son 3 perfiles muy orientados a la tecnología.
Pero ojo, que después esas personas van a terminar, porque muchos de ellos también vendrán a Madrid desde otros puntos y al final también es un impulso a la economía madrileña, porque van a gastar, van a vivir y de alguna manera pues van a redundar en ese beneficio económico de nuestra comunidad.
Javier Gerpeña, háblanos de unos cursos gratuitos para jóvenes desempleados en la Cámara de Comercio de Madrid.
La Cámara de Comercio está desarrollando un programa que se llama PICE, que es este programa que hablamos del Plan de Empleo Joven que financia la Unión Europea, y dentro de él en junio tienen previsto desarrollar los siguientes cursos que nos contaban desde la Cámara de Comercio.
Entonces, los próximos cursos que tenemos previstos para las próximas fechas, primeros de junio, serían Community Manager, inglés certificado con la posibilidad de examinarse en los exámenes oficiales de la Universidad de Oxford, delegado de protección de datos, fundamentalmente para licenciados en Derecho, técnicos de reparación de smartphones, técnico comercial de seguros en colaboración con MAFRE. En este caso van a pasar una entrevista de trabajo seguro para participar o poder trabajar en esta empresa.
Ah, mira qué bien.
Desarrollo web frontend, técnico en asesoramiento financiero o edición de vídeos para youtubers e instagramers.
Fíjate qué cursos, alguno de ellos incluso con oportunidad de entrevista de trabajo cuando terminen. Requisitos para participar en los cursos: tener entre 16 y 29 años de edad, estar en desempleo naturalmente y además inscrito en el registro de garantía juvenil. Son los 3 requisitos. Ellos les llaman, les hacen una entrevista porque, claro, tienen que comprobar que verdaderamente, digamos, que son personas que están capacitadas para después desarrollar la labor.
Normal. Bueno, vamos a hablar de una cosa que ya es cada día más general y más normal. La tecnología hace posible que los cara a cara sean sustituidos por los cara a cara, pero virtuales.
Sí, bueno, más que sustituidos, lo que podríamos decir es que establecen una primera criba, con lo cual luego el cara a cara se limita mucho más.
A través de la videoentrevista, ¿no?
Exacto. Vale. Por ejemplo, a través de Skype o a través de otro
tipo
de programa.
Y tenemos consejos para la gente que se vea un día en esta... en esta cuestión de decir, bueno, ¿cómo es una videoentrevista? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me pongo corbata? ¿Me pongo un vestido? ¿Me quito la barba? ¿Qué hago?
A ver. Sí, pues fíjate, lo primero, ¿te parece que antes de dar los consejos te cuente el testimonio de un joven que ha venido de Barcelona a Madrid para trabajar en un hotel madrileño y que hizo dos videoentrevistas y aprendió del error de la primera? Es decir, que primero te diría lo que no hay que hacer.
La primera, me acuerdo que, bueno, me puse camisa blanca, pelo recogido, el fondo de una pared blanca, moví el sofá para aprovechar la pared. Y nada, iba con la camisa y iba debajo, no llevaba nada, bueno, llevaba calzoncillo, pero no se me iba a ver, así que... Y nada, en la entrevista, pues preguntas normales, yo quería mirar los ojos de uno, del otro, del uno, del otro, pero no se veía desde la cámara eso. El trabajo me hacía mucha ilusión y no lo supe demostrar tampoco, o sea, no lo supe, se me hizo raro, ¿sabes? Y la segunda mucho mejor ya. Y con pantalones.
En la segunda se puso pantalones, porque era como los presentadores de telediario que se decía aquello de que iban de mitad para arriba bien vestidos y después iban con bermudas.
A mí me ha pasado eso, yo no he ido con bermudas nunca a ningún sitio. Laboral, quiero decir, sí. Pero cuando he presentado en televisión, en el Plus, por ejemplo, y en CNN Plus, vas vestido, muy bien vestido, de cintura para arriba, el otro no se ve.
Claro, claro. Pero bueno, tampoco ibas en calzoncillos como este oyente.
No. Entonces, se me ocurre.
Importante, porque esto parece una tontería, pero el hecho de que lleves ropa informal también te hace que mentalmente no estés preparado para la trascendencia que tiene una entrevista de trabajo. Con lo cual, hay que vestirse para la ocasión, peinarse para la ocasión, es decir, como si fuera una entrevista en cualquier lugar, entre otras cosas porque psicológicamente nos va a influir. Hay que tener mucho cuidado con lo que los profesionales llaman el tiro de cámara, es decir, lo que se ve detrás, que no distraiga al entrevistador, salvo que sea un guiño de tu profesión. Yo qué sé, si eres informático y pones un cuadro de algún código informático, pues puede hacerle gracia a la persona.
Pongas el cartel de un partido político o un calendario de estos que a veces...
O Bob Marley, bueno, ahí vale. Y tal. Luego, muy importante, no es necesario tampoco andar mirando a la cámara como si estuvieras presentando la televisión. Tienes que ser lo más natural posible. Entonces, si te sale mirar a cámara, muy bien. Pero si no te sale mirar a cámara y estás mirando al ordenador porque allí estás viendo a tu interlocutor, te tienes que relajar. Y por lo demás, lo tienes que preparar exactamente igual que una entrevista de trabajo. Hay que ensayar antes. Hay que buscarse a un amigo con el que poder ir preparando un poquito la entrevista para que te acostumbres y que ese terror a la cámara lo puedas perder.
Consejos, buenos consejos para una video entrevista. Los consejos, oportunidades y alternativas que Javier Peña, el director de Madrid Trabaja, nos trae cada semana aquí el Enfoque. Les recuerdo que lo pueden escuchar todos los días en Onda Madrid entre las 3 y las 4 de la tarde. Javier, hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando a Félix Madero en el Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para morte, le echas otra para avancarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Hexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 7147. Primera entrevista gratuita. Hexes con X.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.